Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El destino, tantas veces, por no decir siempre tan caprichoso, colocó a Nuria en el sitio adecuado el pasado domingo. El puente de Rontegui sobre el río Nervión, a su paso por la localidad vizcaína de Baracaldo. No fue allí por casualidad. Acudió con su moto oficial como agente de tráfico de la Ertzaintza. Habían recibido un aviso sobre un joven de 27 años que amenazaba con tirarse al agua en una caída de 42 metros, seguramente una caída mortal. Nuria, pues lógicamente está preparada para tratar con situaciones graves de tráfico, pero esto era otra cosa. ¿Qué le dices a una persona decidida a acabar con su vida? Quizás un gran mérito ha estado en algo tan sencillo, pero tan importante como es escuchar y entablar una conversación. Conexión es la palabra clave de toda esta historia.
Pues estuvimos unas 2 horas largas, estuvimos con él hablando. Bueno, íbamos tocando diferentes temas para intentar un punto de conexión con él. Y había momentos en los que parecía que conseguíamos esa conexión, pero había otros momentos en los que pues volvíamos como a dar un paso hacia atrás. Y la verdad que era una tensión constante.
Nuria nos lo acaba de contar hace unos minutos aquí en Mediodía. Fue una conversación larga, muy cargada de tensión, imagínate, pero a la vez con temas comunes, inocentes, nada incisivos, nada complicado para no alterar a una persona que llevaba además sin dormir y sin comer 2 días. Se trataba de charlar sobre cualquier cosa que alejara a este chico del impulso de tirarse al río.
Como que recordaba momentos de su país, de las vivencias que tuvo allí. Y bueno, pues ahí vimos un filón y pues estuvimos bastante tiempo pues hablando sobre ello y pues mostrándole curiosidad, ¿no? Por su país, por sus costumbres, por todo lo que era su vida anterior.
El joven insistía en que no había gente buena y ella en lo contrario. Y en ese tira y afloja, Nuria buscaba un resquicio de esperanza que poder entregarle. Nos cuenta que no fue del todo consciente de las más de 2 horas que estuvieron hablando. Lo que nunca olvidará es cómo terminó aquella charla en la barandilla del puente. Una charla que terminó con un cálido abrazo.
Al final somos humanos y el contacto es necesario, ¿no? Y un abrazo, pues, en esa situación, teniendo en cuenta que para llegar ahí tienes que estar muy mal, tienes que estar pasando muy mal, pues yo creo que lo que te sale, ¿no? Darle un abrazo y decirle que el paso que ha dado es lo valiente, ¿no?
Nuria se quita cualquier mérito, dice que no ha hecho nada especial, pero lo cierto es que ha salvado una vida con algo tan sencillo, pero tan importante como es escuchar. Pues además de esto hay otros asuntos también destacados, más cosas que están pasando a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues vamos a darnos una alegría, Pilar, sobre todo si tenemos coche. Hoy que los datos acompañan, los combustibles siguen bajando y de media están en 1,62 € céntimos el litro de gasolina y 1,46 € el de gasoil. Estamos por debajo de los precios de hace un año y eso que entonces estaba en vigor el descuento de los 20 céntimos por litro. Y luego hay un dato también muy positivo que es el del paro del mes de abril. Viendo cómo están las calles y las terrazas en Semana Santa, lo acabamos de pasar, pues se entiende muy bien que hayamos sumado 238.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, el mejor dato de la serie histórica a estas alturas del año. Y más cosas, juez mediador, ¿el problema? Pues que de nuevo tenemos síntomas de que los contratos indefinidos se utilizan en gran medida para cubrir puestos temporales. Mira, 27.000 personas han firmado en abril más de un contrato indefinido que en realidad pues no lo era. Y llamativa también la respuesta que hoy ha dado la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, después de que la Junta Electoral Central le haya abierto un expediente sancionador por atacar al Partido Popular y hacer electoralismo desde su puesto de portavoz en el Palacio de la Moncloa. ¿Qué contesta ella? Bueno, que la culpa es de los medios por preguntar.
Son los medios de comunicación que en mi labor como portavoz del gobierno lo que trato siempre es de atender a sus preguntas y en cualquier caso cuando se me interpela un asunto concreto, pues atender en esa concreción. Estamos en un periodo electoral que siempre es apasionante, pero sin duda para la ciudadanía lo más importante en un periodo electoral es saber qué proponemos.
Bueno, habría que acordarse, Pilar, de que efectivamente los medios somos al final los que preguntamos, pero las respuestas las siguen dando los políticos.
Así es. Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona, pendiente del futuro de Messi.
El viaje de Messi a Arabia Saudí, que ha provocado la sanción del Paris Saint-Germain y los insultos que recibió ayer por una parte de la afición, colocan ahora a Messi fuera del club parisino. La pregunta es, Elena Condi, si va a terminar en el Barcelona la temporada que viene.
Es la gran obsesión de Laporta, traer de vuelta a Leo Messi. Hará todo lo posible para conseguirlo, convenciendo a la Liga con un plan de viabilidad económica y paralelamente trabajando en recortar gastos generales del club y también planificando dos o tres ventas en este mercado de verano. El Barça quiere fichar a Messi antes de la gira americana, a mediados de julio, porque sería un gran reclamo, inyección importantísima de ingresos en los amistosos que el equipo de Xavi va a jugar en tierras americanas. Otro detalle que es importante, Laporta evitará volverse a referir a Messi al menos en los próximos días y semanas.
Hoy se va a cerrar la jornada con 4 partidos, 7:30, Sevilla Español y Girona Mallorca, y a las 10:00 Atleti de Bilbao Betis y Rayo Vallecano Valladolid. Y en la Euroliga, el Barcelona ya está en la final a 4, espera rival del duelo Partizan Real Madrid, hoy a las 8:30 en Belgrado. Si gana el Madrid, habrá 5.º partido en la capital. Lo vamos a contar todo en el tiempo de juego.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vamos con la imagen en cuestión, con ese bombardeo que por más que observamos, pues no termina de darnos pistas reales para saber si estamos ante un ataque real o una puesta en escena. El caso es que tras la acusación de Rusia contra Ucrania de haber atacado con varios drones el Palacio del Kremlin, tenemos por un lado el temor a posibles represalias y por otro, sobre todo, una cuestión principal. ¿Ha habido realmente un atentado contra Putin o todo es mera propaganda?
We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory.
Desde ayer el propio Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, está negando que este supuesto ataque sea cosa de su país y a partir de ahí pues se desata todo un cruce de acusaciones y desmentido entre los dos países, entre Rusia y Ucrania. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. No está nada claro quién es el responsable del aparente ataque de 2 drones contra el Kremlin. En Estados Unidos, algunos analistas militares aseguran que es un montaje de las autoridades rusas, de Putin y de los suyos. Creen que es improbable que 2 drones pudieran penetrar las diferentes capas de protección del complejo del Kremlin y ser derribados exactamente en el corazón del Palacio Presidencial en Moscú. Otros, sin embargo, ponen en duda que sea un montaje, por 2 razones. Primero, sería una muestra de la vulnerabilidad del Kremlin. Y segundo, plantearía cuestiones sobre si Putin está bien protegido. En las últimas horas, un portavoz de Putin ha acusado a Estados Unidos de estar detrás del lanzamiento de estos 2 drones contra el Kremlin. Ucrania acusa a su vez a Rusia de fabricar el incidente.
Y todo esto en un contexto de escalada de la tensión y los ataques. Por ejemplo, esta madrugada ha habido otros 2 contra depósitos de combustible en el sur de Rusia. Mientras que en Kiev, pues dicen estar viviendo los peores bombardeos desde que arrancó este año 2023. Solamente en la capital, donde han vuelto a sonar las alarmas, ya suman 3 ataques con drones de fabricación iraní en estos 4 primeros días del mes de mayo. Y también ha habido bombardeos contra un campus universitario en Odessa y 23 civiles ucranianos muertos en ataques en Jersón, según el balance actualizado en el día de hoy. ¿Y por qué esta escalada de violencia y ataques en este momento? Pues aquí hay 2 claves. Primero, el calendario, porque el martes, el 9 de mayo, Rusia celebra el Día de la Victoria y Moscú quiere evitar que la posible contraofensiva ucraniana les estropee la fiesta y muestre su debilidad. Y segundo, Zelensky, Ucrania, siguen mostrando sus alianzas externas con la llegada de armamento de apoyo, pero también con las relaciones internacionales. Hoy mismo Zelensky está en La Haya manteniendo reuniones con dirigentes de la Corte Penal Internacional que están investigando presuntos crímenes de guerra cometidos por militares rusos y que han emitido una orden de arresto contra el presidente ruso. Estamos ya en las 2:09 de la tarde. Además, aquí en España, hoy también te tengo que volver a hablar de huelgas en la justicia. La verdad es que los frentes son tantos que hace falta ya una guía para no perderse.
¡Ministra, dimisión! ¡Si no hay negociación! ¡Ministra, dimisión! ¡Si no hay negociación! ¡Ministra, dimisión!
Este sonido es de las protestas y la huelga que están manteniendo hoy de nuevo los funcionarios de justicia. Son unos 45.000, la huelga es de 24 horas, y siguiendo la estela de los letrados, que consiguieron una subida de hasta 450 euros, pues ellos quieren también su propia subida de sueldos, y por eso se han ido hasta las puertas del Ministerio para protestar, como escuchábamos. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
De momento, como no hay avances, los funcionarios piensan repetir esa misma escena hasta 7 veces en este mes.
Así es, esta primera jornada de las 7 de huelga general está marcada por la negociación con jueces y fiscales. Los sindicatos, los manifestantes, hablaban de un Ministerio de Justicia elitista. Si a los jueces y fiscales ayer el gobierno les ofreció 44 millones y medio de euros, los funcionarios necesitan 200 millones. Son 45.000 y representan más del 90% de la Administración de Justicia y destacan que son esenciales y que sin ellos no hay justicia. Piden al gobierno que presente una oferta económica de una vez, como la de los letrados judiciales, la de los jueces y fiscales, y que la ministra se deje de tantos viajes. Tienen en mente una huelga indefinida. Hablaba el portavoz del CESIF, Javier Jordán.
No quiere poner esa oferta económica encima de la mesa. Menos palabras y más hechos, le diría yo a la ministra. Menos fiestas y menos viajes, y más estar aquí en Madrid resolviendo este conflicto de la Administración de Justicia, que, repito, está tomando como rehenes a miles y miles de ciudadanos. Los únicos responsables están en la Moncloa, en esta calle San Bernardo, en la calle de Alcalá y en la calle Santa Engracia, que es donde está Función Pública.
En la manifestación, muchos huelguistas emulaban a la ministra Pilar Llop en la Feria de Sevilla y llevaban flores en el pelo o sombrero cordobés de color rojo.
Gracias, Patricia. Y queda otro frente, que es el de los jueces y fiscales, porque sigue en vigor su convocatoria de huelga indefinida a partir del martes 16 de mayo. Eso sí, parece que cabe la esperanza en la negociación que van a retomar con el gobierno el próximo lunes. María Jesús del Barco preside la AAPM, que es la asociación mayoritaria de jueces, y explicaba esta mañana la situación en Herrera, en COPE.
Por eso vamos con esperanza a la reunión del próximo lunes. Esperanza no quiere decir ir como tontos a lo que nos viene. La voluntad de los jueces no es hacer huelga, es conseguir un acuerdo, sea razonable. Nosotros no pedimos por pedir ni queremos hacernos ricos con esto de ser jueces, ¿eh?
Ellos pretendían alcanzar una subida del 20% porque llevan 20 años, nos dicen, sin un solo aumento de sueldo. Es más, les bajaron en torno a un 10% en los tiempos de Zapatero. De momento, la oferta del gobierno supondría una subida aproximada de un 6%, y ellos, jueces y fiscales, quieren también abordar los complementos y trienios. Por eso van a presentar el lunes su respuesta a este ofrecimiento. Por cierto, que esa huelga de jueces y fiscales, en caso de llegar a confirmarse, no va a afectar, aseguran en los juzgados, a las elecciones del 28 de mayo. Ya sabes que, bueno, que los jueces son fundamentales, son esenciales para custodiar los resultados y solucionar posibles incidencias. Se acaban de publicar además las listas para elegir a los más de 8.000 alcaldes en toda España y encontramos en ellas, Belén Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Curiosidades de todo tipo.
Así es, las elecciones son una cosa muy seria, pero oye, las anécdotas que nos dejan son impagables. Y la verdad, los ciudadanos, yo creo que aguantamos la turra que nos dan los políticos gracias precisamente a momentos como este.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere...
En la memoria colectiva ha quedado esta gran frase de Mariano Rajoy. Justo en 24 días los españoles, o sea, los vecinos, elegimos a más de 8.000 alcaldes. Pues bien, repasando con lupa los boletines oficiales de cada provincia, hemos encontrado petróleo, como suele decirse. ¿Tú votarías al Chispas y al Perchas? Sí, así como lo oyes. Son el número uno y el número cuatro de la lista del PSOE en Albillos, un pueblo de Burgos. En Herrera, en COPE, Alberto Abajo, más conocido como el Chispas porque es electricista, nos ha contado por qué ha decidido concurrir con su mote.
Por el Chispas todo el mundo me pone cara, sin embargo por Alberto, aunque yo pase todos los días con una furgoneta con mi nombre escrito en el lateral, da igual, así no me conoce nadie. Pero el Chispas, todo el mundo sabe quién es.
Me encanta lo de Chispas y el Percha.
Me recuerda a...
¡A Kinky!
Totalmente.
Sí, totalmente.
En los pueblos y localidades pequeñas, la gente, Pilar, pues se conoce con el apodo y no por el nombre real. De hecho, el Chispas se enteró hace solo unos años, 6 o 7, nos contaba que el número 4 de su lista, el Perchas, se llama Jesús. Lo que todavía no sabe es a qué se debe ese mote.
Yo prefería no preguntar, porque lo del Chispas, bueno, pues puede ser del bar, puede ser del oficio, pero lo del Perchas no lo veo tan claro. Igual después de esta mañana me responde él sin que le pregunte.
A ver si nos lo cuenta. Lo que está claro es que para liderar una lista electoral como el Chispas hace falta tener un gran sentido del humor, porque se trata de un mote que da pie a los chistes, y se nos escucha.
Me imagino que con este mote que tienes, tú siendo electricista, tu campaña electoral no será corriente.
No. El chiste es un poco fácil, pero me lo voy a apuntar.
Totalmente, es facilón.
Me lo apunto.
¿Se me ocurre algún otro chiste?
Bueno, es que da para mucho. Cuando hemos hablado con él, la verdad que ha sido una entrevista muy simpática y se lo ha tomado con mucho sentido del humor.
Sí, está claro.
Que está muy bien siempre.
Es un gran candidato, aunque solo sea por ese sentido del humor. Más curiosidades. Un pueblo donde no se van a celebrar elecciones porque no tienen listas electorales. Otro, Illán de Vacas, en Toledo, en el que solo residen 3 personas y hay 2 candidatos. Y en 24 municipios lleva gobernando el mismo alcalde desde hace 44 años. Y lo más sorprendente es que muchos repiten.
Gracias, Belén. Bueno, pues muchas curiosidades que nos dejan esas listas electorales. Y hablando de candidatos a las municipales y autonómicas, en Reyes Maroto, hasta hace poco ministra de Industria, es la candidata del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.
Yo no quiero hablar de la polémica porque creo que los que perdieron fueron los madrileños y madrileñas. Era la fiesta que se vio empañada por un hecho que no se tenía que haber producido, porque creo que en la casa de la Puerta del Sol cabemos todos y sobre todo las instituciones.
Bueno, no ha querido entrar en la cuestión, pero tampoco ha defendido al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tras ese sonado intento y forcejeo con el que intentó subir a la tribuna presidencial el pasado 2 de mayo. Bueno, pues esta respuesta de la candidata en Madrid es más que significativa. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Se está quebrando el apoyo interno al ministro en las filas del PSOE.
Sí, ese respaldo ha bajado enteros con el paso de los días. Dirigentes socialistas siguen sin dar crédito a que todo un ministro de la Presidencia lleva su pulso con la Comunidad de Madrid tan lejos como para forcejear con una jefa de protocolo. El bochorno ha cundido entre los más críticos tras contemplar a Félix Bolaños protagonizar, dicen, su magnicidio en directo. Hasta hay quienes alertan del daño a la imagen institucional. No solo eso, sino que los socialistas madrileños lamentan la inoportunidad del enredo y dirigen directamente sus miradas a la Moncloa ante un error de estrategia que ha disparado el protagonismo de Isabel Díaz Ayuso, dejando fuera de foco a sus candidatos Juan Lobato y precisamente Reyes Maroto. Una vez prendida la mecha, la Moncloa ha apretado el botón de control de daños, intenta archivar el incidente de la Puerta del Sol y poner la marcha hacia el futuro del 28M. Es la evidencia de que internamente han extraído lecciones de la campaña electoral de 2021, cuando aplicaron una cruzada autodestructiva yendo al cuerpo a cuerpo con Ayuso.
Gracias, Ricardo. 2:17 de la tarde, una hora menos en Canarias. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues me debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre
y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues pasado ya los efectos del asunto Bolaños y todo lo sucedido con el ministro de Presidencia en los actos del Día de la Comunidad del pasado martes, en Madrid se vuelve a recuperar el tono preelectoral. Actos por todos lados, a falta de solo 24 días para que acudamos a las urnas a elegir presidente y alcaldes para los 179 municipios de la región. Como curiosidad, hace dos años, el 4 de mayo de 2021, los madrileños estábamos votando en esas elecciones autonómicas adelantadas. Bueno, al hilo de la cita del 28M, el gobierno madrileño ya tiene preparada la app, la aplicación para móviles y tablets, y la web en la que se van a poder consultar en tiempo real los resultados y los datos de participación de esas elecciones. Incorpora también un simulador de pactos. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos un poco más en detalle todo lo que trae esa aplicación, que se puede descargar ya de manera gratuita.
Sí, ya puedes hacerlo. Solo tienes que poner 28M, Elecciones Madrid 2023, y ahí ya tenemos mucha información. Desde un calendario electoral con todas las fechas y plazos hasta las pautas para votar por correo. También tendremos a nuestra disposición las candidaturas, el censo electoral y hasta descargar las papeletas. Miguel Ángel García es el viceconsejero de Presidencia.
Permitirá a todos los interesados consultar los datos del censo electoral, los datos de las candidaturas, con los candidatos de cada una de ellas, o localizar el colegio en el que les corresponde votar. Permite a los votantes incluidos en el censo electoral de residentes ausentes, conocido como CERA, descargarse las papeletas para poder votar, también como novedad.
Y desde ya tenemos todos los resultados de las elecciones anteriores, los datos de participación y también tutoriales para las primeras personas que van a votar, todos los que se inician esto del voto por primera vez, o toda la información que necesitas si es que te ha tocado en una mesa electoral.
Todo esto nos va a valer para los días anteriores a las elecciones, pero también va a ser muy útil el día de las votaciones e incluso después, Belén.
Sí, porque desde ese mismo 28 de mayo vamos a empezar a recibir información relevante, como los datos de participación o cualquier incidencia durante las votaciones. Además, se podrán seguir en directo todas las ruedas de prensa. Una vez cerrados los colegios electorales, podremos seguir a tiempo real el escrutinio de los votos.
Ofrecerá los avances de participación, que ya les anticipo que habrá dos, uno a las 13 horas y otro a las 7 de la tarde en toda la Comunidad de Madrid y también por municipios. Y permitirá seguir en directo el avance del escrutinio y los resultados. En todo momento, cualquiera de los usuarios de esta aplicación podrá ir viendo cómo va quedando conformada la Asamblea de Madrid y podrá hacer uso también de un simulador de pactos.
También se tendrá muy en cuenta a las personas con discapacidad. Enrique López es el consejero de Presidencia.
Tenemos muy en cuenta la accesibilidad de las personas vulnerables y con discapacidad, porque lo que garantiza estos elementos electrónicos es que remueven los obstáculos que impiden precisamente esas discapacidades de carácter sensorial o de cualquier otra naturaleza para poder acceder a esta información. Y por eso estamos ante instrumentos democráticos que sirven a la noble misión de dar el poder al ciudadano.
Además, se ha editado una guía de fácil lectura con todo lo que tienes que saber. Una vez pasadas las elecciones, podremos consultar todos esos datos importantes a la hora de constituir la Asamblea y ver los posibles pactos de gobierno. Así que, Pilar, ya lo has oído, con esta app en las elecciones, pues sobramos los periodistas. Nos lo cuentan ya todo ellos.
No, hombre, no tenemos que estar ahí, que es un día importante y de mucho trabajo, como tú bien sabes,
y
querida.
Tanto que sí.
Gracias, Belén. Bueno, todo esto en un jueves de sol, pero de menos calor en Madrid. Bueno, que viene muy bien, ¿eh? Que bajen un poquito las temperaturas. Como estaba previsto, pues eso, que hoy han bajado los termómetros. Se nota desde primera hora un poquito más de fresco. Las máximas no van a superar hoy los 24 grados. Mínimas esta noche en el entorno de los 13. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 22. Respiro de las temperaturas, que va a ser breve porque mañana vuelven a subir. 2 y 24, vamos a conocer cómo se circula esta hora por Madrid. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución en la salida de Madrid. En la carretera de Toledo, en la 42, a su paso por Torrejón de la Calzada, hay un accidente que ocasiona 3 kilómetros de retención. También van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid, en la A2, a la altura de Meco, y ya en la M40, en la zona de Coslada, en ambos sentidos. Precaución en estos tramos y vías.
Volver a leer una novela sin gafas.
Conducir sin necesidad de gafas ni lentillas.
Volver a ver la vida con nitidez.
Tener una mirada más joven.
En Clínica Rementería llevamos 25 años cuidando la salud visual de las personas porque al hacerlo mejoramos su calidad de vida. Clínica Rementería. Curamos ojos. Tratamos personas. Pide cita en el 91-308-3838 o clinicarementería.es.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Matilda es un musical inolvidable, un canto al poder de la imaginación y una experiencia mágica. Una obra que ningún amante del teatro se puede perder. Y por eso te lo queremos poner más fácil con precios especiales de fin de temporada. Entradas desde 23 euros. Infórmate en la web y únete al fenómeno Matilda.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tenemos ya las fiestas de San Isidro, la vuelta de la esquina. Luego nos vamos a dar una vuelta por la pradera para comprobar cómo se están terminando de instalar las casetas y para ver si hay avances en la investigación de la muerte ayer de un trabajador electrocutado mientras instalaba una de ellas. Mañana vamos a conocer en detalle la programación de las fiestas del patrón de la capital, pero Toñi López, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Desde el Ayuntamiento de Madrid, hoy ya han avanzado algo.
Habrá más escenarios y más actividades para unas fiestas que quieren ser especiales, ya sin restricciones después de 3 años complicados, con actividades para todo tipo de público en los 21 distritos de la capital, con los escenarios tradicionales de la pradera de San Isidro y la Plaza Mayor, pero también con novedades en Matadero y en el Parque del Retiro, que por primera vez será sede cultural de las fiestas. Inmaculada Sanz es la delegada de Seguridad y Emergencias.
La colaboración de importantes festivales de música como Mad Cool o el Primavera Sound, que van a tener presencia por primera vez en Matadero Madrid, y también por primera vez el Parque de Retiro, que va a acoger actividades relacionadas en este caso con la zarzuela.
Unas fiestas que se prevén masivas, por lo que el Ayuntamiento está diseñando un dispositivo de seguridad incluso más intenso que en años anteriores, en el que se prestará especial atención a la posible presencia de bandas juveniles o la organización de botellones. El dispositivo se está ultimando en colaboración con la Policía Nacional.
Gracias, Toñi. A las 8:30, cuarto partido de los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto. Partizan Real Madrid en el infierno de Belgrado. Si ganan los serbios, el equipo blanco quedará eliminado. Si vencen los de Chus Mateo, pues habrá quinto partido de la serie el miércoles de la semana que viene a las 9:00 p.m. en el Palacio de los Deportes. Todo lo vas a poder seguir en Tiempo de Juego de COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este mes de mayo, si nos vendes tu coche y nos dices en qué fecha se constituyó Yamóvil, te daremos 500 euros más de tasación. En Yamóvil todo es posible, cuestión de decisión. 500 euros más por tu coche.
Atención, gran apertura del almacén del colchón este sábado 6 de mayo. Más de 7.000 metros cuadrados de exposición a precios de fábrica. Regalos a los 100 primeros clientes por la compra superior a 100 euros, una tablet y una televisión de 32 pulgadas con la compra de colchón y canapé gama media. Te esperamos este sábado de 10 a 22 en Avenida de Europa 17G, Parque Oeste, Alcorcón, antigua nave Toys R Us. Atención, gran apertura del almacén del colchón este sábado 6 de mayo. Más de 7.000 metros cuadrados de exposición a precios de fábrica. Regalos a los 100 primeros clientes por la compra superior a 100 euros, una tablet y una televisión de 32 pulgadas con la compra de colchón y canapé gama media. Te esperamos este sábado de 10 a 22 en Avenida de Europa 17G, Parque Oeste, Alcorcón, antigua nave Toys R Us.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro, otro Rioja, otro, 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 otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Gran gala de San Isidro el 16 de mayo en el Auditorio Nacional. Compra tu entrada porque se están agotando. Disfruta de una gran noche a beneficio de Mensajeros de la Paz, con grandes voces líricas y más de 200 artistas interpretando zarzuela, chotis, cuplés. Entradas en tiendas y agencias de viajes del Corte Inglés y elcorteinglés.es.
La Guardia Civil ha hallado a 23 caballos y dos ponis famélicos en una hípica en San Sebastián de los Reyes. Los agentes se presentaron tras varias denuncias sobre la situación lamentable de los animales. El ayuntamiento se ha hecho cargo de los caballos. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, vamos con una buena noticia que siempre viene bien. El precio del diésel ha vuelto a marcar otro mínimo anual y en muchas gasolineras lo podemos encontrar por debajo de 1,5 euros. De media, el gasóleo normal se paga a 1,46 el litro, cuando hace un mes era de media 10 céntimos más. Si nos dicen esto la verdad, pues eso, hace un mes, pues es que no nos lo hubiéramos creído, y con razón. Desde el 5 de febrero la Unión Europea impuso el veto total al petróleo ruso, y esto llama la atención. Se supone que iba a haber menos oferta en el mercado y por tanto un aumento del precio. Antes de la invasión de Ucrania, el 40% del diésel que se consumía en Europa era ruso, y eso hacía presagiar el subidón en los surtidores. Pero, sin embargo, pues ahora mismo está pasando justo lo contrario. Cuatro meses después del veto, el diésel en Europa vuelve a marcar un mínimo. Y la pregunta es, ¿por qué está ocurriendo esto? Bueno, pues hay varias causas. La primera es que, sabiendo que se iba a imponer el veto a Rusia, los países europeos aumentaron las reservas y ahora estamos tirando precisamente de ese combustible en nuestras refinerías. El segundo motivo tiene que ver con que otros productores mundiales de petróleo han mantenido la producción, como es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos. Esto, desde luego, alivia y mucho las tensiones en el mercado. Y también existe una especie de picaresca con la que se puede burlar el veto. Básicamente consiste en que el crudo ruso se venda a Turquía, China o la India, donde no hay sanciones. Una vez allí, se convierte en diésel o gasolina. Estos países también negocian con este combustible y una parte acaba entrando en el mercado europeo. En origen, es verdad que es petróleo ruso, pero como se ha refinado en terceros países, allí no hay sanciones. Y a todo esto podríamos añadir un cuarto factor, más de andar por casa, podríamos decir, que influye también en los precios a la baja del diésel: la temperatura. Hemos tenido un invierno más suave que otros años en toda Europa. Esto ha provocado que la demanda de diésel para calefacción haya sido inferior a la prevista, y esto también se nota. Bueno, pues son algunos de los motivos que pueden explicar esta situación, que está haciendo bajar considerablemente el precio del diésel y algo menos el de la gasolina. La pregunta clave es, ¿cuánto va a durar esta situación? Pues no hay una respuesta fija. Acabamos de ver además cómo muchas veces las previsiones no se cumplen. Lo que apuntan los analistas es que las reservas que ahora acumulamos pues se van a ir lógicamente agotando en los próximos meses, y esto generará un aumento de los precios. Puede ser, pero de momento la buena noticia es que ahora mismo pasar por el surtidor, contra todo pronóstico, nos cuesta menos que el mes pasado. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. En libertad, el general de la Guardia Civil que estaba en prisión por el caso Mediador.
Esa trama de corrupción por la que se investiga la presunta extorsión a empresarios y ganaderos canarios, y por la que está imputado el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, más conocido, recordarás, como Tito Berni. Ahora el juez deja en libertad a Francisco Espinosa, al general, al entender que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.
A vueltas con la intención de la Unión Europea de aumentar las penas por malversación.
Las quiere subir a un mínimo de 5 años de cárcel, justo cuando aquí en España el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho lo contrario, ha reformado el Código Penal para dejarlas en un castigo máximo de 3 años. De salir adelante los planes de Bruselas, España se vería obligada a elevar de nuevo las penas por este delito ligado a la corrupción. La vicepresidenta Nadia Calviño pues no ve ningún problema en la intención del Ejecutivo comunitario.
España ya se ha adelantado y en cierto sentido tenemos los deberes hechos, por cuanto la reforma de 2022 ya separó el delito de malversación en el caso de que haya o no un lucro desde el punto de vista financiero.
Y además, el balance impactante de la persecución contra los cristianos en la Nicaragua de Daniel Ortega.
Más de 500 ataques, en concreto 529 en los últimos 5 años. Además del obispo Rolando Álvarez, que está en prisión, hay 37 religiosos exiliados y 32 hermanas religiosas de diversas congregaciones expulsadas del país. Solo la última Semana Santa se han prohibido 3.176 procesiones en toda Nicaragua.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos contáis en los deportes, Corrochano?
Hola, Pilar. El Atlético de Madrid se sitúa segundo en la Liga por delante del Real Madrid. Ganó 5-1 al Cádiz con 2 goles de Griezmann. El Real Madrid, ya pendiente de Modric para la final de Copa de este sábado, ha completado el entrenamiento y podría jugar. Y en Osasuna es baja Nacho Vidal. En el Barcelona estamos pendientes del futuro de Leo Messi. Tras su más que posible salida del Paris Saint-Germain, Laporta querría incorporarle antes de la gira asiática. Más resultados de Liga: Valencia 1, Villarreal 1 y Getafe 1, Celta 0. El Valencia con los mismos puntos que el descenso que marca el Getafe. Hoy se va a cerrar la jornada, 4 partidos, 7:30, Sevilla Español y Girona Mallorca, y a las 10 de la noche Athletic de Bilbao Betis y Rayo Vallecano Valladolid. En baloncesto, en la Euroliga, el Barça clasificado para la final a 4 después del 3-0 al Zalgiris. Hoy comienza el cuarto partido de la serie Partizan Real Madrid, es a las 8:30. Si gana el Real Madrid, habrá quinto partido en la capital. Y el Gran Canaria, campeón de la Eurocup, el año que viene va a jugar la Euroliga. Y en tenis, Madrid, mañana semifinales, Alcaraz va a jugar contra Coric.
Gracias, Corro. Y la noticia a esta hora está en Frankfurt, en la sede del Banco Central Europeo, y en una nueva subida de tipos de interés. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Una subida moderada del 0,25%, no del 0,50% como otras anteriores, y el motivo que alega el Banco Central Europeo es uno: la inflación, muy lejos todavía del objetivo del 2% que tiene marcado en su estatuto. En la medida en que la inflación siga sin acercarse a esa meta, seguiremos viendo subidas de tipos. Ese es el mensaje a los mercados, a las economías y a los gobiernos. Los consejeros del Banco Central Europeo se quejan de que los gobiernos del euro, a los que han pedido reiteradamente austeridad, con sus políticas de subsidio, sobre todo a los precios de la energía, siguen alimentando la inflación y contrarrestando la política monetaria de Frankfurt. La consecuencia de la decisión más directa la vemos ya en la cotización del euro, y para nosotros, pues nada, que tenemos que seguir contando con más subidas de la hipoteca.
Ah, pues sí. Gracias, Rosalía. Bueno, pues volvemos a seguir la estela de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que también ayer subía los tipos de interés, y de nuevo lo que cabe esperar con este aumento es que, bueno, como nos decía Rosalía, suban también los créditos. Hoy precisamente sabemos que en el mes de marzo la compraventa de viviendas se ha hundido en un 11,7%, casi un 12%, pero es que la concesión de hipotecas cayó un 26,4%, según los datos que recogen las notarías y recopila el Consejo General del Notariado. Nada que nos extrañe teniendo en cuenta el encarecimiento de las hipotecas. ¿Y a partir de ahora qué? Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
El Euribor va a seguir subiendo y el mercado se va a seguir frenando.
Así es, la expectativa es que el indicador de referencia para las hipotecas termine mayo en torno al 4% y que siga subiendo hasta julio. Quedan hasta entonces 3 reuniones más del Banco Central Europeo y la inflación está muy lejos del objetivo de ese 2%. Está ahora mismo en el 6,9% y, por tanto, no parece que vaya a bajar hasta avanzado el año. Así que es previsible que la autoridad monetaria permanezca en la senda ascendente de los tipos, persiguiendo la desaceleración de los precios. Joaquín Robles es analista de XTB.
Todavía no sabemos hasta qué entorno, pero sí que pensamos que puede ser, ¿no?, un 1% entre las reuniones del mes de mayo, junio y julio. Ante este escenario, es muy probable que el Euribor se dispare, ¿no?, por encima del 4% de cara a mediados de año.
Los datos de los notarios ya reflejan una desaceleración del mercado. Muchas personas están esperando a que se modere el Euribor. La compraventa y las hipotecas caen, por tanto, en todas las comunidades excepto en Galicia. También los pequeños inversores que compraban viviendas por la baja rentabilidad de otros productos se están retirando de esta inversión, con las letras y los bonos ya por encima del 3%. Y esto, de momento, ha acarreado una bajada media del precio de las viviendas. El metro cuadrado está un 2,6% por debajo de marzo del año pasado.
Gracias, Susana. Hipotecas más caras que frenan el mercado de la vivienda, pero tenemos también hoy la otra cara de la moneda, que está en los datos del paro. Estos sí, positivos y además de récord. Pues basta con recordar cómo estaban las calles y las terrazas y las playas en Semana Santa para explicar que hayamos sumado 238.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social en el mejor dato de la serie histórica a estas alturas del año, en un mes de abril. Y además las listas del paro bajan en casi 74.000 personas. Y en conjunto, por primera vez desde el año 2008, que se dice pronto, pues ya están por debajo de los 2.800.000 parados en España. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Todo es tan positivo como parece en la tendencia del empleo o la estadística tiene sus peros?
Bueno, los tiene, ¿no? Para empezar, porque la hostelería concentra la mitad del empleo creado en abril, 123.000 puestos de trabajo, seguida del comercio y el transporte, que son sectores muy vinculados a la estacionalidad. Lo mismo pasa con el paro. El 70% de la bajada se ha dado en el sector servicios. Además, el recorte en 74.000 personas está por debajo de los 86.000 menos de abril del 2022. Aunque bajar de los 2,8 millones de parados es una buena noticia, sin duda seguimos liderando el paro en la Unión Europea, una tasa del 13% que en el caso de los jóvenes llega al 30%. Uno de cada cuatro trabajadores ya es indefinido en España. Sí, la mitad del 1.157.000 contratos firmados en abril fueron indefinidos, pero ojo, porque el 60% fueron fijos, discontinuos o a tiempo parcial. Y aunque la tasa de temporalidad está en mínimo histórico, 14%, la mitad que antes de la reforma laboral, en el sector público es del 30%. Pero son buenos datos, sin duda, Pilar, de empleo a las puertas de un verano que se espera récord en turismo. Veremos qué pasa a la vuelta con un consumo cada vez más resentido por la inflación y el encarecimiento del crédito por la subida de tipos.
El turismo, gracias Marta, que tira de nuevo de nuestro empleo y que, si bien en el primer trimestre ha registrado una caída en el número de extranjeros que han venido a visitarnos, se constata que los que han llegado sí que gastan más. 17.200 millones de euros se han dejado entre enero y marzo en España, que es casi un 12% más que en el 2019 previo a la pandemia. Bueno, y a esta hora, a las 2:41 de la tarde, nos vamos a asomar a una situación de la que llevamos pendientes desde anoche. La búsqueda en Cataluña de al menos dos sospechosos fugados tras un tiroteo en la zona turística de Salou, en Tarragona. Un tiroteo que deja ya dos muertos.
Bueno, pues estábamos en casa y de repente se oyen unos disparos, pero seguidos, así como 7-8 disparos, pa, 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 pa.
Salí al balcón y en ese momento vi ya cómo estaban huyendo. Pero uno de ellos vuelve y le vuelve a disparar a bocajarro. Vamos, el tiro de gracia para asegurarse.
Son vecinos sorprendidos a eso de las 10:30 de la noche por los disparos, por un tiroteo que inquieta en toda la zona y en el que hay noticia de última hora. Yolanda Bernal, muy buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues lo último que sabemos es que ha fallecido la persona que estaba gravemente herida. Estaba ingresado en el hospital Joan 23 de Tarragona. Por lo tanto, son dos las víctimas mortales de este tiroteo. Sigue en marcha el amplio dispositivo de los Mossos de Escuadra, con helicóptero incluido, para localizar a los dos encapuchados que participaron presuntamente en este tiroteo y que huyeron a pie del lugar de los hechos. Como contabais, los disparos han cogido esta noche por sorpresa a muchos vecinos. Algunos coches incluso han recibido impactos de bala. Salou es una población muy turística. Restaurantes y hoteles empiezan ya a cerrar reservas y preocupa que episodios como este, que no son nuevos, pues puedan perjudicar la imagen de Salou y la temporada turística. Nos lo ha reconocido David, que tiene un restaurante.
Desde luego que esta gente y esté aquí, hombre, es muy preocupante ya. Lo que pasa es que, bueno, parece que no es que da la sensación de que siempre han estado ahí.
Una de las hipótesis con las que trabaja la policía es que detrás de este tiroteo mortal haya un asunto relacionado con el tráfico de drogas y que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre grupos criminales rivales.
Gracias, Yolanda. Y en Sevilla, por cierto, ha caído una banda que distribuía marihuana por toda Europa utilizando coches con doble fondo. Hay 8 personas detenidas y se han incautado 1.600 plantas y 112.000 euros en efectivo. Un laberinto secreto, un escenario milenario y todo el misterio del mundo. Y en medio de todos estos ingredientes, un español, Héctor Gómez Maluenda, ha formado parte del proyecto que muchos han calificado de hallazgo del siglo. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí. ¿Y quién es Héctor? Pues es un físico nuclear
que trabaja en Francia, y el descubrimiento al que nos referimos es al posible pasillo de la cámara funeraria del faraón Keops, que se encontraría en la Gran Pirámide de Giza.
Siempre te esperas ir a trabajar a laboratorios, instalaciones científicas. Nos costaba creer en el hecho de decir, bueno, pero vamos a ir a una pirámide, a sus galerías, a instalar nuestro experimento. Como experiencia es muy original, es indescriptible para un científico.
Bueno, su aportación ha sido fundamental. Héctor ha radiografiado la pirámide en busca de pasajes ocultos con rayos cósmicos que golpean las paredes internas y al hacerlo desvelan estas cavidades hasta ahora secretas. Hoy hablamos con Héctor Gómez Maluenda y nos va a contar todos los secretos precisamente de esta pirámide de Keops.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y por si teníamos poco con el calor de récord que hemos alcanzado en abril y con los embalses que ya están por debajo del 50% de media, pues el último susto nos llega con el carné de presentación del Niño, el fenómeno atmosférico que se produce cuando en el Océano Pacífico se produce un calentamiento por encima de lo normal. ¿Qué pasa? Pues que habitualmente ese calentamiento se extiende después por todo el planeta, haciendo que las temperaturas suban y el clima se vuelva más seco. Pues bien, la previsión es que este año todo esto se anticipe y ya en este mes de mayo se deje notar. Jorge Ucina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante.
¿Qué efectos hay aquí en España? Bueno, pues siempre se ha comentado que en los años en los que hay niña, que es el fenómeno contrario, suele haber sequía. Y aquí lo que hemos tenido efectivamente ha sido un reforzamiento de las condiciones anticiclónicas, por tanto, menos lluvia de lo habitual, ¿no?
Además, hoy sigue en riesgo muy alto o extremo por incendios buena parte de España, las dos mesetas, toda la zona de Pirineos e interior de Cataluña y la Comunidad Valenciana, también la zona sur de Aragón y en el norte casi todo el territorio de Cantabria, País Vasco, La Rioja y también la Comunidad Foral de Navarra. La tendencia es que cada vez más los incendios que asociábamos sobre todo a los veranos, pues se vayan repartiendo durante todo el año. Ramón Bosch es experto en lucha contra incendios forestales.
A día de hoy, con las temperaturas que tenemos, el riesgo cada año se está ampliando y prácticamente ahora ya es que no hay meses donde no haya riesgo de incendios forestales.
Enseguida a las 3 actualizamos toda la información. Ahora en mediodía, tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Qué ordena una empresa a que readmita a uno de sus trabajadores y además que le indemnice porque fue despedido cuando anunció que su mujer estaba embarazada?
A ver, los contratos que son para suplir a una baja de maternidad son un tipo de contratos temporales que sí que están perfectamente permitidos, ¿no? Y además incluso bonifican. Es decir, cuando tienes una empresa...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
estar informado.
A veces, solo a veces, las quejas, las reclamaciones, las protestas funcionan. Por ejemplo, las que llevan haciendo miles de vecinos de la capital, tanto en la calle como aquí en COPE, afectados por la futura construcción de cantones de limpieza, espacios donde los operarios dejan sus instrumentos de trabajo. Esas protestas han dado sus frutos. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido cambiar de ubicación dos de ellos, el previsto en la calle Aquitania, en San Blas, y el de la calle Leonor de Córdoba, en Arroyo Fresno. Mamen Vizcaíno, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Por qué se cambian finalmente de ubicación esos futuros cantones?
Pues aunque parezca mentira, porque se han puesto de acuerdo ayuntamiento y vecinos. A esto se les ha escuchado y el consistorio ha aceptado trasladar los cantones a unas parcelas que están más alejadas de las viviendas, que era una de sus principales quejas. Desde el área de medio ambiente y movilidad se lanzó el compromiso de hablar con los vecinos y ver qué alternativas había, reunirse con ellos y con el resto de grupos municipales, aunque solo Ciudadanos y Vox están en esas reuniones porque PSOE y Más Madrid se han descolgado. Se cambia la ubicación de los cantones de la calle Aquitania y de Leonor de Córdoba, pero todavía hay una docena, como recuerda Borja Caravante, para los que hay que encontrar una solución.
El resto de los cantones siguen paralizados. Hay 12 cantones de nueva construcción que están paralizados a la espera de mantener reuniones con los vecinos para ver si somos capaces de buscar alternativas. La próxima semana me reuniré también con los vecinos de Monte Carmelo.
La reunión con los de Monte Carmelo no será la única. También se verá con los vecinos de La Elipa y de Carabanchel.
Intuyo, Mamen, que los vecinos satisfechos porque su lucha ha dado sus frutos.
Pues en general sí, aunque siempre habrá quien no quiera una instalación de ese tipo en el barrio, pero la mayoría de los vecinos reconoce que son necesarias. En Arroyo Fresno, nos cuenta Yago, la nueva ubicación está relativamente lejos de las viviendas. Se ha escogido una de las parcelas que se le propuso al ayuntamiento y por cómo está situada, el ruido de los camiones y de la maquinaria que pongan dentro no les afectaría demasiado.
Es una zona completamente aislada de las viviendas, que habría que hacer un desmonte de tierras de una montaña que hay y allanar esa parcela para poder ahí, ubicar ahí este cantón del Selur.
En la calle Aquitania ocurre algo parecido. María nos ha descrito qué hay alrededor de la parcela inicial en esa manzana y cómo queda la nueva ubicación.
Que de los cuatro lados de la manzana del cantón, tres son viviendas y uno es una residencia de ancianos. Tendría salida al barrio sin ningún problema y a la M40 si tuviese que reforzar algún otro cantón de algún otro barrio.
Las obras todavía no han empezado y los vecinos de momento no saben cuándo arrancarán, pero al menos lo harán en una zona más alejada de sus viviendas.
Gracias, Mamen. Y enseguida nos damos una vuelta por la pradera de San Isidro. Allí se siguen instalando casetas para que los madrileños celebren la semana que viene las fiestas del patrón de la capital. Con un ambiente triste tras el fallecimiento ayer de un obrero que estaba trabajando precisamente en una de esas casetas.
Disfruta hasta el 25 de mayo de la ruta gastronómica de las verduras de primavera de Navarra y descubre el mejor espárrago de Navarra y la alcachofa de Tudela. Puedes consultar los restaurantes en reinogourmet.com. Reino Gourmet. Calidad Navarra.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Ahorra agua con Isabela del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
¿Te preocupan los impagados?
¿Ya no?
Ahora cuento con Recobrarte. Sin cuotas ni anticipos. Asumen todos los gastos, incluso los judiciales. Son muy ágiles. Cuento con una gestora personal que me informa y ayuda. Y cuando cobran, me lo transfieren en menos de 24 horas. Entra en recobrarte.es o llama al 900 90 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
95 personas fallecieron en Madrid por accidentes laborales en 2022, 16 más que el año anterior, y en lo que llevamos de 2023 ya han muerto 17. El último ayer, un trabajador de 47 años, mientras instalaba una de las casetas que van a estar en la pradera de San Isidro. Los dos responsables de esa instalación han sido detenidos, pero ya están en libertad con cargos. Mientras, en esa pradera siguen los trabajos para terminar de instalar las casetas. Imaginamos que con un ambiente de momento poco festivo. No es así. Sí, Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues un ambiente de consternación y silencio tras la muerte aquí en el Paseo de la Ermita del Santo, muy cerca de la pradera, de un hombre de origen colombiano de 47 años. Fuentes de la Policía Municipal nos aseguran que este hombre, la víctima, trabajaba desde hace tiempo y sin contrato para la empresa subcontratada ahora por el Ayuntamiento de la capital para montar todas las casetas de la feria de San Isidro. Tras prestar declaración ante la Policía Municipal, el empresario y su hijo de 28 años han sido puestos en libertad, eso sí con cargos, por la supuesta comisión de un delito de homicidio imprudente y de otro delito contra el derecho de los trabajadores. A esta hora se le sigue practicando la autopsia al cadáver, pero todo hace indicar que la causa de la muerte más probable es una electrocución, ya que el cuerpo presentaba este tipo de quemaduras. Sin embargo, un trabajador de la feria de San Isidro, que no ha querido darnos su nombre ni tampoco que le grabáramos, niega la versión policial y asegura que el fallecido no trabajaba para la empresa, aunque sí había pedido trabajo a los empresarios. El suceso ha empañado en parte las fiestas del patrón de San Isidro, que darán comienzo el próximo 12. Ahora se están montando ya todas las casetas y se ha cortado ya el tráfico, tanto de subida como de bajada, por el Paseo de la Ermita, también en el Paseo del 15 de Mayo.
Y el paro ha bajado en la Comunidad de Madrid durante el pasado mes de abril en 6.215 personas. El número total de desempleados en la región se queda en algo menos de 309.000. Además, durante el pasado mes se han creado en Madrid 15.280 puestos de trabajo. Respecto a hace un año, tenemos en la región 19.525 parados menos y 142.000 afiliados más a la Seguridad Social. Buenas cifras por la Semana Santa y que el presidente de la patronal madrileña, Miguel Garrido, encuentra un pero.
Pero este efecto positivo se ciñe básicamente al sector servicios y solo 4 de cada 10 contratos indefinidos son a tiempo completo, lo cual refleja la gran incertidumbre existente en nuestra economía y el miedo que hay a contratar.
Garrido pide a las administraciones más medidas que favorezcan la actividad empresarial, lo que se traduciría en más creación de puestos de trabajo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
¡Qué cocina tan bonita! Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente, diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960, Cocina Salve.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido.
¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora, 914-684907 o duchamanía.com.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Y atentos, si circulas por la M45, porque un camión de gran tonelaje se ha incendiado a la altura de San Fernando de Henares, sentido A3. Ahora mismo solo se puede circular por un carril. La carretera ha llegado a estar completamente cortada y no se descarta que vuelva a estarlo. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
La Comisión Europea propuso ayer una armonización de las condenas por los delitos de corrupción, iniciativa que supone un endurecimiento de las penas por malversación hasta un máximo de 5 años de cárcel. La propuesta ofrece un acusado interés en España, donde el pasado mes de enero entró en vigor la reforma del Código Penal que rebaja las penas por delitos de malversación cuando no impliquen un lucro para el autor. Esa discutida reforma se añadió a la supresión del delito de sedición dentro de los acuerdos entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña destinados a beneficiar a los condenados por la organización del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017. Gracias a estas reformas, Sánchez ha podido mantener el apoyo de unos socios que cuestionan el orden constitucional y que no esconden su voluntad de intentar alterarlo de nuevo. El hecho de legislar con la finalidad de beneficiar a un particular, más aún cuando ha sido protagonista de una flagrante ilegalidad, no puede sino causar estupor. Pero lo que ha encendido las alarmas en Bruselas es la posible falta de rigor a la hora de afrontar posibles corruptelas en el uso de los fondos de recuperación europeos. La propuesta de la Comisión, que aún debe ser aprobada por el Parlamento Europeo, llega demasiado tarde, aunque obligara al Gobierno a dar marcha atrás en su reforma del Código Penal. De todas formas, aunque Sánchez se haya asegurado la estabilidad